West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de 5 de la mañana acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de lunes 6 de enero del 2014.
Día de los Reyes Magos.
Sí, señor. Melchor, Gaspar y Baltasar.
¿Pasaron por tu casa?
No han pasado todavía, parece que era muy temprano.
¿Te mandaron ese email de para las amigas de alguien? El día de los Reyes Magos.
No me lo mandaron, todavía lo estoy esperando. No,
ok, bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo, a través de las ondas radiales, a través de las redes sociales, la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero, de parte de Ernesto Morales Alpizar en la producción. Me acompaña Lucy García, Moisés López, este es tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Dice el diario español El País que las generaciones jóvenes en Cuba no atienden a las consignas vacías del gobierno comunista. Consideran las damas de blanco que han comenzado el año 2014 más preparadas que nunca en su lucha pacífica por la libertad de Cuba. Anuncia el Papa Francisco su primer viaje como pontífice a Tierra Santa y acusó el presidente de Venezuela a Estados Unidos de tratar de crear problemas entre los gobiernos del CELAC antes de la cumbre de ese organismo en Cuba.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El diario español El País afirmó que las jóvenes generaciones en Cuba no atienden a las consignas vacías del gobierno comunista y saben que la única actualización posible del modelo es su disolución. Los Castro también lo saben, pero no quieren verlo en vida, aseveró el rotativo este domingo en su editorial titulado Iván 55 años. En su discurso del 1 de enero, el general Raúl Castro quiso alertar a los cubanos del gran peligro que les acecha. Pero para el diario El País la advertencia fue inútil, pues nadie es más consciente del fracaso de la revolución que los propios cubanos. De todos modos, dice el rotativo, el discurso sirvió para poner de manifiesto una vez más el cinismo de unos dirigentes parapetados en una retórica hueca. En bancarrota y ante el temor a un estallido social, Raúl Castro ha ido aplicando con cuentagotas unas reformas de efectos limitados. Pero en un ambiente cada vez más frustración, los jóvenes saben que disolver el modelo imperante en Cuba es la única solución, concluye el editorial.
Por otra parte, las damas de blanco consideran que han comenzado el año 2014 más preparadas que nunca en su lucha pacífica por la libertad de Cuba. Rafael Martínez Sixto nos dice por qué.
Balance del año que terminó. Berta Soler afirma que ha crecido el movimiento.
Empezamos en enero con 190 damas en blanco y hemos cerrado diciembre de 2013 a nivel nacional 350 damas de blanco.
Reconocimiento internacional de las damas de blanco. Ejemplos.
La audiencia pública en la Plaza San Pedro por el Papa Francisco, el otorgamiento del premio Václav Havel, el encuentro con representantes de varios gobiernos, entre ellos el gobierno de España, Alemania, República Checa, Noruega, Estados Unidos.
Al igual que el año pasado, seguirán acercándose a la población.
El movimiento Dama de Blanco continuará fortaleciendo y consolidando el mismo con la población a través de actividades no políticas en la comunidad.
Contra viento y marea.
Quiero resaltar que el gobierno de Cuba ha recrudecido en el 2014 la represión policial más que la que tenía en el 2013.
Con represión o sin ella, continuarán su lucha hasta lograr
una Cuba donde existan respeto a los derechos humanos, una Cuba donde existan elecciones verdaderas libres, una Cuba donde podamos cambiar la historia de nuestro país.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 o 6 minutos de la mañana.
La bloguera cubana Joanny Sánchez, en una nota titulada A propósito de los propósitos, dijo que ha escuchado una variedad de respuestas cuando le preguntan a sus amigos y conocidos sobre sus deseos para este 2014. Algunos se refieren a anhelos como ponerse fuerte en el gimnasio del barrio, vender el bicitaxi para comprar una moto, echar la placa del techo o reunificar a toda la familia en Miami. Pero entre los deseos más comunes, según este sondeo informal de Joanny, está el de obtener una visa para emigrar. En lo personal, la bloguera dice que seguirá impartiendo cursos para enseñar a la gente a usar las nuevas tecnologías y lanzará en Cuba un medio digital independiente. También comentó que en las próximas semanas publicará el cronograma de ese nuevo proyecto Defensa Independiente.
Y anuncia el Papa Francisco su primer viaje como pontífice a sitios de Tierra Santa. A la balda tiene los pormenores.
El Papa Francisco anunció este domingo que visitará en mayo los sitios de Tierra Santa en Jordania, Jerusalén y los territorios palestinos. Su primer viaje como sumo pontífice.
En el clima de gioia típico de este tiempo natalicio, decido anunciar que
en el
dal
clima
24,
de alegría típico de la temporada de Navidad, mayo, deseo anunciar que del 24 al 26 de mayo próximo, si Dios quiere, voy a estar haciendo una peregrinación a Tierra Santa. El objetivo principal es conmemorar el histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, que tuvo lugar exactamente un 5 de enero hace 50 años. El Papa Juan Pablo II también realizó un viaje a la zona en el 2000 y Benedicto XVI en el 2009. Francisco agregó que en el Santo Sepulcro celebrará un encuentro ecuménico con todos los representantes de las iglesias cristianas de Jerusalén, junto con el patriarca Bartolomé de Constantinopla. El Papa, quien ha hecho muchos llamamientos a la paz en el Oriente Medio desde que fue elegido en marzo, anunció el viaje ante miles de personas en la Plaza de San Pedro. Tanto el presidente de la Autoridad Palestina como el líder israelí Shimon Peres lo habían invitado a visitar la región. Finalmente le pidió a todos los presentes que oren, porque esta será una peregrinación de oración. Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 o 9 minutos de la mañana.
El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de una supuesta conspiración para tratar de crear problemas entre los gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, antes de la cumbre del organismo en Cuba. El mandatario dijo que Washington se está moviendo con intrigas entre gobiernos de América Latina para tratar de llegar a un clima hostil a la cumbre del 28 y 29 de enero en La Habana, pero no dio detalles de la supuesta conspiración. Maduro, al igual que su predecesor Hugo Chávez, ha acusado repetidamente sin pruebas a funcionarios estadounidenses de participar en presuntos planes para derrocar su gobierno. Desde el 2010, ambos países están sin embajador, luego de que Washington revocó la visa al diplomático venezolano Bernardo Álvarez, después de que Caracas retiró su aprobación al embajador nominado por la Casa Blanca, Larry Palmer. Venezuela tomó la decisión a raíz de que Palmer, al responder a un cuestionario en el Senado, aseguró que la inteligencia cubana había infiltrado a las Fuerzas Armadas venezolanas.
Y miles de argentinos deberán ser indemnizados por los apagones que dejaron a curas durante varios días a Buenos Aires y al cinturón que rodea la ciudad. Así lo dio a conocer el gobierno y nuestro colega Rafael Martínez Sisto preparó esta nota.
El ministro argentino de Planificación, Julio Devido, responsabilizó de los fallos en el suministro eléctrico a las dos compañías más grandes del país.
Edenor y Edesur deberán resarcir a sus usuarios residenciales con interrupciones de servicio entre 12 y 24 horas, entre 24 y 48, y con interrupciones superiores a las 48 horas.
Pero hay usuarios como Gustavo Luján Barreda que consideran que el gobierno se tardó mucho.
A mí me parece que el gobierno nacional llega bastante tarde. Hay vecinos aquí que hace más de 20 días están sin los servicios esenciales y que se siguen riendo un poco de estos pseudo resarcimientos que estarían dando a nosotros.
La argentina de a pie, Gladys Colangelo, dice que lo que quieren es electricidad para vivir dignamente.
Lo que queremos es luz para vivir dignamente. Nosotros pagamos como corresponde, vivimos normal y trabajando. Se nos corta el trabajo, se nos corta la vida, el esfuerzo de subir y bajar las escaleras, gente mayor que está postrada, eso no es normal.
Pero el gobierno promete que actuará duramente.
Donde se tropezó dos veces con la misma piedra, nosotros no somos tontos. Ahí hay una clara y evidente negligencia.
Los apagones provocaron que cientos de argentinos salieran de sus casas a protestar y a cortar las calles en varios barrios de Buenos Aires. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:12 minutos de la mañana y estamos madrugando con muchísimo placer hoy, lunes 6 de enero. Moisés López, Lucy García, en los controles Teo Girón, la producción Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 5 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos conversando con Lucy y escuchando, claro, una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Bueno, imagino que el frente ártico, el frío que va a visitarnos entre hoy y mañana, afecte también a algún rinconcito cubano. Lázaro Domínguez, el tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío fuerte se extiende desde el sur de Alabama, penetrando la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente, con temperaturas muy frías, está acompañado de tormentas eléctricas y vientos con fuerza de galerna. La banda frontal se está moviendo rápidamente al sudeste y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las primeras horas de la noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un descenso notable en el rango de las temperaturas para la madrugada del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana con chubascos aislados, pero desde las primeras horas de la tarde comenzarán los nublados en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas, algunas intensas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables en horas de la mañana, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde entre los 25 y 40 kilómetros por hora. Desde el final de la tarde tendremos el inicio de fuertes marejadas en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. El último viernes, el joven habanero Ramsés Barthélemy se convirtió en el quinto cubano campeón mundial absoluto en el boxeo profesional en la actualidad. Con esa corona, Cuba ahora cuenta con 5 monarcas y 6 títulos del orbe, solo superado por el líder, Estados Unidos, que acumula 16 coronas, seguido por Japón con 10, en tanto México figura en la tercera plaza con 9 campeonatos mundiales. La lista de monarcas mundiales por Cuba la encabeza el bicampeón olímpico santiaguero Guillermo Rigondot, titular por 2 organismos en el peso supergallo, la Asociación Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Rigondot tuvo un excelente 2013 al ganar sus 2 pleitos, uno de ellos ante el favorito filipino Nonito Donaire, a quien superó por decisión unánime en 12 rounds en pelea efectuada en Nueva York. También conservaron sus coronas mundiales en el año 2013 el pinero Richard Abril en el peso ligero y el vueltabajero Juan Pablo Hernández en la división crucero, mientras que el guantanamero Erislandi Lara ganó el cinturón en el peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo. En tanto, el pasado viernes en Minnesota, el habanero Ramsés Barthélemy derrotó por nocaut en el segundo round al dominicano Argenis Méndez y se proclamó monarca en el peso superpluma por la Federación Internacional de Boxeo. El ídolo del Guaso, Yuriorkis Gamboa, posee la corona interina de la AMB en la división ligera, pero ese título no se considera absoluto como el resto de los 5 monarcas de la mayor isla de las Antillas. Tanto Gamboa como Lara y Juan Pablo fueron integrantes de la preselección nacional de la finca del Guajay, en tanto Richard Abril y Ramsés Barthélemy pelearon en Cuba, pero no al más alto nivel. Ramsés es hermano de Jean Barthélemy, titular olímpico en los 48 kilogramos en los Juegos de Atenas, Grecia, en el año 2004. En la actualidad, varios cubanos tienen talento y grandes posibilidades de lograr coronas del orbe en el año 2014 o quizás en el 2015, entre los que aparecen los pesos completos Ismael May Pérez, Oglanier Solís Fonte y Luis Ortiz, el peso crucero de Cienfuegos Junior Dorticós, así como el welter santiaguero Jordenis Ugaz y el habanero Alexei Collado en el peso supergallo. En los últimos años, boxeadores y peloteros cubanos decidieron buscar oportunidades en el profesionalismo y ya los resultados se pueden observar, con 5 monarcas en el deporte de los puños y 30 peloteros en equipos de grandes ligas, entre los que figuran Aroldi Chapman, José Dariel Abreu, Giovanni Céspedes, José Fernández, Alexis Ramírez, Kendry Morales, Yasiel Puig y Adeini Echavarría. Por último, ayer domingo, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, logró su victoria número 28 al superar al Toronto 102 puntos por 97. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dice el diario español El País que las generaciones jóvenes en Cuba no atienden a las consignas vacías del gobierno cubano. Consideran las damas de blanco que han comenzado el año 2014 más preparadas que nunca en su lucha pacífica por la libertad de Cuba. Anuncia el Papa Francisco su primer viaje como pontífice a la Tierra Santa y acusó al presidente de Venezuela a Estados Unidos de tratar de crear problemas entre los gobiernos del CELAC antes de la cumbre de ese organismo en Cuba.
Son las 5:20 minutos de la mañana. Lucy, buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de Reyes Magos.
De Reyes Magos.
A medida que pase la mañana, pues vamos a hablar de algunos eventos que se están llevando sí. En algunos lugares donde, pues sí, se celebra claro, en España, claro. En Puerto Rico. Y también, por supuesto, queríamos hablar de que se apaga la voz de Nelson Ned, el pequeño gigante que conquistó América. Y siempre lo recordamos, no sé si porque tantos nos enamoramos a la melodía de sus canciones. Sí. Y siempre, para mí, Nelson Ned, tenía que recordarlo, ¿no? En aquellos tiempos, pues es una mezcla de sentimientos, de sentir algo como volver a la juventud, sí, como cierto. Experimentar todas esas sensaciones nuevamente.
Y fíjate cómo empieza una noticia aquí que está en internet de su fallecimiento. Dice que el sonido de Happy Birthday, My Darling, se empezará a escuchar en el cielo luego del anuncio de la muerte del cantante y compositor brasileño Nelson Ned, que fue anunciado ayer.
Sí, porque la canción con que él conquista lo que es los Estados Unidos es Happy Birthday, My Darling.
Happy Birthday, My Darling.
Que es una canción, bueno, ya te digo, él cantó muchísimas, todas sus canciones fueron románticas, él fue un bolerista, bueno, por excelencia, y tenía una voz imponente, melodiosa. Y como le decían, el pequeño gigante de la canción romántica, lo de pequeño gigante era porque, como todos sabemos, él era una persona que tenía la enfermedad del enanismo, era lamentablemente. Y fíjate que a pesar de su enfermedad y todo, tenía 66 años cuando falleció, que... usualmente muchísimas personas que tienen ese problema pues mueren mucho más jóvenes.
Así.
Yo he leído con respecto a eso y tiene muchos... Él básicamente falleció de complicaciones pulmonares y todas esas cosas, pero las personas que padecen enanismo muchísimas veces mueren del corazón, porque dice que el corazón sí crece.
Claro.
Sigue creciendo. Y bueno, falleció por complicaciones clínicas como consecuencia de una neumonía, una infección respiratoria aguda. También tenía problemas en la vejiga. El señor estaba internado con urgencia. Murió el domingo, en la noche del sábado. Ya lo habíamos comentado. Tuvo un enanismo que se desarrolló en sus dos primeros años de vida y que le impidió, este enanismo, fíjate, se lo notan en los dos primeros años de vida, y le impidió sobrepasar 1,12 metros de estatura. Él es el primogénito, de siete hijos. El papá, pues, se llamaba Nelson, y su mamá Ned. Entonces, todos los hijos, los nombres de los hijos de esa familia, de sus hermanos, empiezan con la sílaba ne. Y es en homenaje a su padre. Tú te imaginas, su padre se llamaba Nelson y su mamá Ned. Y por eso es que él sale a la carrera musical, Nelson Ned. Y ya a los 16 años tuvo un programa propio. No sé si aquí en el cable vendrá más información.
Claro,
él
claro.
Tiene varios hijos. Y una de sus hijos, que es una hija bailarina, cantante, trabaja en un circo y padece de enanismo también. Sí. Creo que uno solo, de sus hijos salió con el problema de enanismo. Y en el caso de él con sus hermanos, él fue el único que salió con este problema. Aquí su consagración vino cuando el festival de, bueno, aquí no, cuando comienza Todo Pasará, aquella canción ganadora del Festival de Buenos Aires, en los 70 se convirtió en el primer artista latinoamericano en tener un récord de 1 millón de copias vendidas en su disco.
Con el tema que tú mencionaste, Happy Birthday, My Darling, en el año 74, como tú bien señalas, tuvo el honor de convertirse en el primer artista latinoamericano en vender millones de discos de esa canción en los Estados Unidos. ¿Qué te parece?
Se presentó junto a Julio Iglesias, junto a Tony Bennett, además de cantar en muchos teatros neoyorquinos de gran prestigio, en el Madison Square Garden, en el Carnegie Hall.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana, entrando a la segunda media hora. Saludando a ti, buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas, nos permite la visita en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tengo a través de las redes sociales alguna que otra reporte de sintonía, gracias a Kiko, que nos está escuchando, y también a David. Muchísimas gracias que nos notifiquen, pues, que están escuchándonos. A todos ustedes, son apenas las 5:30 de la mañana, así que tenemos buen rato para compartir. Quédense con nosotros.
Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Registró la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 1.123 detenciones por motivos políticos en Cuba en diciembre. Mantiene el preso político Marcelino Abreu Bonora su huelga de hambre en demanda de un juicio justo. Una intensa ola de frío y nieve paraliza grandes áreas de Estados Unidos con temperaturas no vistas en unos 20 años. Y una concentración de los medios de prensa genera un debate sobre libertad de expresión en Perú.
Pasamos con las informaciones en detalle.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que en diciembre se registraron en Cuba 1.123 detenciones por motivos políticos. En su informe mensual, el grupo opositor con sede en La Habana subrayó que el nivel de violencia empleado en diciembre por la fuerza del gobierno comunista contra pacíficos disidentes fue uno de los más altos de las últimas décadas. Una situación inaceptable de represión sigue prevaleciendo en Cuba, denunció la comisión encabezada por el opositor Elizardo Sánchez Santa Cruz. Las cifras difundidas este domingo muestran una tendencia notoria al aumento de la represión política en Cuba a lo largo del 2013 y de los últimos 4 años. El informe añade que nada permite asegurar que esta tendencia habrá de revertirse en el 2014 y en los años subsiguientes.
Y continúa el preso político cubano Marcelino Abreu Bonora su huelga de hambre en demanda de un juicio justo. Nuestra colega Davalda ofrece la información.
El preso político Marcelino Abreu Bonora lleva más de 90 días en huelga de hambre, la cual inició en la cárcel de Guamajal, de Villa Clara, en reclamo de un juicio justo. Anteriormente, la seguridad del Estado le había prometido que si deponía su huelga saldría en libertad, pero como narra el opositor, Hugo Damián Prieto Blanco fue engañado y devuelto a la prisión.
En ese momento se encontraba en el hospital Andando Villar Castro de Santa Clara. Le mintieron. En ese momento le puso la huelga porque la seguridad del Estado se comprometió a que no iba a pisar más la prisión del hospital. Salía por un hospitalito de una granja hasta ser operado totalmente y de ahí para la calle.
Según Prieto Blanco, después de eso, Marcelino Abreu retornó a la huelga de hambre.
Lo engañaron totalmente y lo metieron para la prisión de Guamajal. De ahí lo trasladaron para la presa de Santa Clara. y él retomó la huelga en el mismo momento que lo metieron para prisión.
Con más de 90 días sin ingerir alimento, la salud de Marcelino se deteriora cada vez más.
Ya lleva casi 90 y pico de días. A estos momentos está con oxígeno, está muy mal, con dolores abdominales y tememos por su vida.
Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:34 minutos.
Los cristianos celebran hoy la Epifanía, que es la manifestación de Dios al mundo en la persona de los Reyes Magos. Según las Escrituras, al llegar los magos a Jerusalén, preguntaron en la corte del rey Herodes el paradero del rey de los judíos. Los maestros de la ley supieron informarles que el Mesías del Señor debía nacer en Belén, la pequeña ciudad natal del rey David. Los magos, guiados por una estrella, según las Escrituras, llegaron hasta el pesebre donde estaba el niño Jesús con María y José. Allí le ofrecieron oro, incienso y mirra. La Epifanía es una fiesta de esperanza que prolonga la luz de la Navidad.
En otras noticias, tenemos que la Universidad de La Habana cumple su 286 aniversario. Desde la capital cubana, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán lamenta la vulgarización y la falta de autonomía de esa institución.
El gobierno militar de los hermanos Castro, bueno, ha atacado muy severamente a la universidad desde sus inicios, primero controlándola, invalidando la autonomía universitaria, expulsando a los profesores, expulsando a los alumnos. Hay que recordar que la universidad da uno de los más importantes mártires en la lucha contra la dictadura comunista de Fidel y Raúl Castro, figura de Pedro Luis Boitel, un líder estudiantil. Y definitivamente el gobierno ha atacado tanto a la universidad, y esto es un elemento de juicio, que el último rasgo, el último ataque directo de Fidel Castro a la universidad fue lo que se llamó la municipalización de la universidad, que fue nada más que un ataque al concepto académico como tal. Vulgarizó el proceso de conocimiento. Y no quería pasar por alto la importancia de la irrupción del gobierno militar contra la autonomía universitaria, algo que los estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria, fundada por un comunista, Julio Antonio Mella, y por otros grandes prohombres de la República, lucharon tanto. Y es que la autonomía universitaria, aunque la mayoría de las personas la vemos como el enfrentamiento al poder político, realmente la autonomía universitaria es la forma de combatir los dogmas. Y eso es muy importante comprenderlo. La Universidad Cubana está sufriendo sus peores momentos, en ahora mismo, con la huida de los profesores hacia cualquier país del mundo. Los alumnos cada vez tienen peores rendimientos académicos, producto que no les interesa, hay otros paradigmas dentro de la sociedad cubana. Y es importante la llegada, el regreso de la democracia a Cuba para rescatar esa universidad que todos queremos, que quiere el profesor Bornea, quien manda un saludo, gran profesor, de esos profesores que fueron capaces de levantar la bandera de la independencia universitaria contra el poder autoritario.
Exactamente a las 5:37 minutos.
Estados Unidos vive una de las temporadas más frías de las últimas décadas a causa de un frente polar ártico que, además de temperaturas bajo cero, trae consigo fuertes vientos. Millones de estadounidenses se ven afectados por la tormenta invernal Ion, cuando todavía no se han recuperado de los estragos de la tormenta Hércules, que sacudió la costa este de la semana pasada y causó la muerte de al menos 16 personas. El Servicio Nacional de Meteorología informó este domingo que registró 30 grados centígrados bajo cero en Minnesota, 22 grados bajo cero en Dakota del Norte. Las autoridades sanitarias advirtieron que existe riesgo de hipotermia y pidieron a los ciudadanos que, en caso de salir a la calle, vayan propiamente vestidos y no permanezcan mucho tiempo a la intemperie. Los meteorólogos pronostican que lo peor en la costa este llegará el martes, a medida que los vientos polares se desplacen a esa zona del país y la capital, Washington, registre temperaturas mínimas de 15 grados centígrados bajo cero.
Bueno, vamos con América Latina. Los políticos de Venezuela se encuentran en medio de una controversia. Después de que el gobierno publicara una lista de los viajes al extranjero que realizan los legisladores opositores durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, Diosdado Cabello, presidente del Parlamento venezolano, opinó al respecto.
Ahora, yo me enteré que sectores de la derecha, de esos que viajaron, fueron al Vaticano, metieron una carta porque le van a pedir al Papa que el 31 y el 24 el que trabaje tiene que ser pecado mortal. Porque nosotros trabajamos, ¿eh? Ellos no, ellos se van de vacaciones. Me llama a mí el presidente, el ministro del Interior, que le iba a convocar una reunión con los alcaldes de la oposición para hablar del tema de la inseguridad. No había ninguno. Se fueron de viaje. Se fueron.
El gobierno venezolano dice que su lista demuestra que los líderes de la oposición son una élite adinerada y que no están en contacto con los pobres. Mientras que los partidarios de la oposición exigen que los viajes realizados por los altos políticos chavistas y sus familias también sean públicos.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, planteó que la polémica suscitada por la concentración de medios de comunicación debe debatirse en el Congreso de la República. Humala dijo que hay que recoger lo que dicen las organizaciones no gubernamentales, como el Instituto de Prensa y Sociedad, el cual ha dicho que es un tema que debe ir al legislativo. El autor Mario Vargas Llosa también se pronunció diciendo que es peligroso y una vergüenza que un grupo sea prácticamente dueño de los medios de comunicación en Perú. El escritor se refería al grupo El Comercio, que controla el 78% del mercado de diarios y que adquirió recientemente la empresa de medios Spensa. Humala también ha dicho que la libertad de expresión es un valor que no se puede monetizar ni negociar. Sus declaraciones motivaron las críticas de los medios vinculados al comercio, que aseguraron que eran una amenaza velada a la libertad de información en Perú.
El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedraz, autorizó la celebración de un encuentro entre expresos de ETA, durante el cual los miembros del grupo separatista vasco reconocieron la legalidad vigente y el daño que han causado sus acciones. Los detalles en esta crónica de Reuters.
El acto del colectivo de presos de ETA al que han acudido los excarcelados tras la derogación de la doctrina Parot finalmente se ha celebrado esta mañana en Durango.
Ni un ápice de impunidad. Lo que han soportado estas personas ha sido un castigo desmedido y añadido.
La rueda de prensa ha servido para mostrar su apoyo al manifiesto en el que la semana pasada aceptaban la legalidad vigente y reconocían el daño causado a las víctimas.
Mediante esta comparecencia queremos subrayar nuestra total conformidad con las decisiones adoptadas. Nuestro compromiso es total con el nuevo escenario político abierto tras la iniciativa de la izquierda berchale.
Por otro lado, el colectivo de presos de ETA también ha aprovechado para pedir un cambio en la política penitenciaria del gobierno.
Hay que derogar toda medida de excepción y respetar todos los derechos. Este 2014 debe traer el cambio de la política penitenciaria.
El acto ha finalizado con una comida a la que han acudido los expresos de ETA y donde no han permitido entrar a los medios de comunicación.
Exactamente a las 5:41 minutos de la mañana.
La Organización Médicos Sin Fronteras dijo que la situación de decenas de miles de desplazados por el conflicto en Sudán del Sur es muy preocupante y que podrían haber epidemias. La coordinadora de emergencia del grupo en Sudán del Sur, Luisa Markerin, dijo en una entrevista con la agencia EFE que las necesidades más urgentes se relacionan con la situación higiénica y el acceso al agua potable y los alimentos. La violencia en Sudán del Sur ha forzado unas 200.000 personas a abandonar sus casas desde que comenzaron en diciembre pasado los enfrentamientos entre rebeldes y partidarios del gobierno.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañana de lunes 6 de enero. Moisés López, Lucy García, Teudy Giró en el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance informativo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, otra página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en
martinoticias.com. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Bueno, prepárense porque mañana al amanecer van a bajar los termómetros, Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo frente frío fuerte se extiende desde el sur de Alabama, penetrando la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente, con temperaturas muy frías, está acompañado de tormentas eléctricas y vientos con fuerza de galerna. La banda frontal se está moviendo rápidamente al sudeste y llegará al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las primeras horas de la noche, provocando un nuevo cambio de tiempo y un descenso notable en el rango de las temperaturas para la madrugada del martes. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana con chubascos aislados, pero desde las primeras horas de la tarde comenzarán los nublados en la región occidental con lluvias y tormentas eléctricas, algunas intensas. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos serán variables en horas de la mañana, pero girando al norte desde las últimas horas de la tarde entre los 25 y 40 kilómetros por hora. Desde el final de la tarde tendremos el inicio de fuertes marejadas en la costa norte occidental, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Habrá oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas a cargo la mañana de hoy de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy lunes aquí en Radio Martí. El último viernes por la noche en Minnesota, el cubano Ramsés Bartolomé se convirtió en el quinto campeón mundial de boxeo profesional de Cuba en la actualidad a nivel absoluto al derrotar por nocaut en el segundo round al dominicano Argenis Méndez. De esta forma, Cuba actualmente tiene a 5 monarcas mundiales absolutos: Richard Abril de Nueva Gerona, el santiaguero Guillermo Rigondot, el guantanamero Erislandi Lara, el pinareño Juan Pablo Hernández y ahora el joven capitalino Ramsés Bartolomé. Por otra parte, quiero señalar que anoche LeBron James concluyó con 30 cartones y su equipo Miami Heat, el actual campeón de la NBA, derrotó al Toronto 102 puntos por 97 en la continuación de la campaña regular de la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Con esa victoria, el Heat conservó el primer lugar en su división con 26 éxitos y 8 derrotas, en tanto el Toronto es el líder en su división con idéntico récord, 16 triunfos e igual cantidad de derrotas. En los otros partidos de ayer domingo, Memphis le ganó a Detroit, Cleveland perdió ante Indiana, Golden State superó Washington, Boston perdió ante Oklahoma City, en tanto Carmelo Anthony anotó 19 puntos y su equipo de Nueva York derrotó al Dallas 92 por 80. Mañana martes, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará aquí en Miami contra el quinteto de New Orleans. Por último, ayer domingo el chileno Alexis Sánchez anotó 3 goles en la Liga Profesional de Fútbol de España. Pedro Rodríguez añadió otro y el equipo de Barcelona derrotó 4-0 al 11 de Elche. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
precisamente una síntesis de las noticias. Registró la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 1.123 detenciones por motivos políticos en Cuba en diciembre. Mantiene el preso político Marcelino Abreu Bonora su huelga de hambre en demanda de un juicio justo. Una intensa ola de frío y nieve paraliza grandes áreas de Estados Unidos. Y una concentración de los medios de prensa genera un debate sobre la libertad de expresión en Perú.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana y por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días nuevamente, comentando pues algunas noticias que tenemos por acá, pero no quería pasar por alto que este fin de semana, pues allá en Cuba le dieron el último adiós al sacerdote intelectual cubano Carlos Manuel de Céspedes. Señor, una figura destacada, influyente de la Iglesia Católica allá en lo que es la isla caribeña en las últimas décadas, además que siempre por el hecho de haber sido descendiente de Carlos Manuel de Céspedes, claro. Pues esto, eso crea cierta atención, ¿no? En el público, la iglesia habanera de San Agustín fue abarrotada por muchísimas personas. La misa fue oficiada por el cardenal Jaime Ortega y fueron obispos y sacerdotes. Sé que lo enterraron, perdón, en el museo, en el cementerio de Colón, en un área que es una cripta que sí. Pertenece a la Iglesia Católica, y
claro,
eso fue en este fin de semana. Por otra parte, en las noticias para comentar, hay una que me hizo sonreír, me vi retratada y vi retratada a muchos de nosotros.
¿Te viste retratada?
Sí, porque habla de las redes sociales.
Oh.
Y entonces el artículo se llama "Abuelo, sube la foto al Facebook". Y entonces dice que cuando Mark Zuckerberg creó Facebook mientras estaba estudiando en la Universidad de Harvard, probablemente nunca pensó en la tercera edad. En la tercera edad como el principal cliente del mercado de su plataforma. Pero casi una década después, el futuro de esta red social depende cada vez más de su implantación entre las personas mayores.
Claro, porque ponen la foto de sus nietos, los disfrutan, de los paseos.
Fíjate que en el 2013, los mayores de 65 años, todavía no he llegado ahí, déjame hacer la aclaración.
Yo tampoco.
Fueron el grupo demográfico que más creció en la mayoría de las redes sociales. No, eso está Ernesto y esas cosas. Mira, ya sí. Teudy y yo somos de otra generación.
Claro.
Somos más jóvenes. Mira cómo se ríe. Pero no, nosotros no llegamos a esa edad. El caso es que este aumento contrasta con una ligera disminución en el número de usuarios más jóvenes, según una encuesta divulgada esta semana. De esta forma, los jóvenes ya no solo comparten el espacio virtual con sus padres y sus tíos, sino que lo comparten también con sus abuelos.
Está bonito.
Así que yo creo que es algo que incrementa las relaciones familiares.
Seguro.
Increíble, pero lo ha ayudado Facebook a que el amor, los hijos que pongan las fotos de sus abuelos, de sus padres, ha creado una cierta relación que parece que sí, que da fruto. La demografía de las audiencias de las redes sociales puede cambiar también a lo largo del tiempo.
Es interesante porque en el camino y la experiencia personal veo que las personas dicen, oye, a través de Facebook me enteré que hiciste esto, que estuviste ayer en tal lugar o que el fin de semana hiciste lo otro.
Efectivamente, ¿y eso qué?
No, pero hay gente que van a Facebook a chismear y averiguar qué están haciendo los otros.
Ah, sí, como no, también.
Pues, claro.
Están, yo hace mucho que no sé de fulano, déjame ir a ver en Facebook a ver si sabemos algo de dónde está.
Sí. Es una ventana abierta a la privacidad.
Es. Pero no solo eso es curioso, sino que las personas de la tercera edad, las personas mayores,
sí.
son los que más usan teléfonos inteligentes. Es increíble. Y eso además es muy bueno porque le tiene la mente ocupada con una agilidad que ayuda, igual que las personas mayores que utilizan mucho la computadora, también. Pues es algo que ayuda a combatir la misma vejez. Que lamentablemente, bueno, pues a todos nos agarra. Y no, qué bueno que nos agarre, porque si no nos agarra, nos quedamos por el camino.
Es inevitable eso, y lo que tú dices es cierto. Hay que no quedarse en el camino. Llegar.
Sí, es llegar. Y yo creo que sí, que es una buena noticia esto de que los hijos, los padres, los abuelos, pues se comuniquen entre ellos también a través de Facebook. Hay que andar mucho con lo que es la tecnología moderna. Por ejemplo, algo que no es tan moderno, pero que para nosotros, para mí, en ese caso es importante, es el sistema de Skype. Que ese programa tú lo bajas en el teléfono, lo bajas. Entonces con cualquier persona que tú estés hablando, tú la estás viendo. Entonces es una conversación real, no es virtual. La persona está hablando contigo. ¿Qué pasa? Tú ves a tu hija ahora en este momento, a tu nieta que están a miles de millas de distancia y puedes compartir con
nosotros. Vemos a los nietos todos los días por la tarde y por la noche a través del FaceTime y es en el teléfono inteligente.
Y eso es importante. Yo creo que dicen que la tecnología ha venido a separar mucho a la familia porque las personas se sumergen mucho en el mundo de la computadora, pero esto es una prueba que las ha unido.
Si para ver a los nietos no tiene que coger un avión e ir hasta, por ejemplo, en este caso claro. Virginia, sería tiempo y dinero. Todos los días nos vemos por acá.
Claro, con esa tecnología y tú no eres un extraño. Cuando tú vas a ver a tu nieto a través de la pantalla de la computadora, él te ve todos los días, sabe quién eres o ella te ve. Claro. Y yo pienso que sí, que eso ha servido para unir las familias. En otras noticias que tengo aquí, tengo que las casas ecológicas que financió Brad Pitt tras el huracán Katrina. Como todos sabemos, ese huracán, mira que causó problemas desde el año 2005. Sucedió en septiembre del 2005, recuerdo, ya en aquella época yo trabajaba aquí. Y llegó a New Orleans y aquello fue terrible.
Un desastre.
Y muchos artistas se sumaron, hicieron cosas. En el caso de Brad Pitt, tras el desastre, pues él ordenó, pagó unas 30 casas ecológicas para diferentes personas, y él fue la que, cuando la reconstrucción de New Orleans, que por cierto todavía hay partes que se están reconstruyendo, y estas casas costaron $5 millones, él las costeó, pues ahora hay problemas. Un material conocido como Timber Seal, hecho de madera fundida con vidrio y tratada con una barrera frente al deterioro, que no trae ingredientes tóxicos, por supuesto, estamos hablando de una casa ecológica. Las casas están mostrando ahora manchas grises y negras, y las personas están denunciando que han salido hongos.
No, está serio.
Y estar realmente serio problema, ya ves, cosas que creen que están probadas.
Una casa con hongos, es serio. Bueno, 5:57 de la mañana.